Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
Padre, te damos gracias por este día que tú has hecho. Te damos gracias por este siervo de Dios, príncipe del Dios Altísimo. Tú lo pusiste en el vientre de su mamá. Tú lo pusiste en los lomos de su papá para darnos a nosotros, esta generación, una bendición de un profeta de Dios, un pastor que proclama la palabra de Dios. Hazlo instrumento en tus manos en estos últimos días, Señor. Hazlo un vaso de justicia y de misericordia, Señor. Que de su boca salga la sabiduría de Dios y la verdad. Cólmalo con bien todos los días de su vida, Señor. Haz resplandecer sobre él tu rostro, Señor. Que sus enemigos y sus adversarios queden postrados ante su testimonio, oh Dios. Guarda su entrada y su salida. Rodéalo de bien todos los días de su vida. Hazlo obediente, hazlo sabio, hazlo útil en la mano del Señor. Que él sea un buen amigo a sus amigos, Señor. Que él sea un buen hermano a sus hermanos, Señor. Que tú te glorifiques a través de su vida, Señor. Que los padres vean su vida, Señor, y se admiran el llamado que él tiene, Señor. Bendice a tu papá como ejemplo, bendice a su mamá también, oh Dios, para que en ellos él pueda crecer en el temor de Dios, en la obediencia a tu palabra, que tú guardes su entrada y su salida desde hoy para siempre. Haz resplandecer sobre él tu rostro, Señor, bendícelo, guárdalo, protégele, provéele, Señor, de gozo, de paz y de justicia, Señor. Te damos gracias por la vida de Nico, Señor. Te damos gracias, Señor, que en este tiempo hay jóvenes como él, que aman su familia, aman la casa de Dios, amen a su Dios y van a crecer para pelear las batallas del Señor. Bendícelo a él y a su hermanita, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Te damos gracias por mía, Señor, que tú la bendiga, que tú la guardes. Que esta casa sea un ejemplo y una bendición a todas las familias de la tierra. Bendice a su papá y su mamá, que tiene gran responsabilidad, Señor, de guardar el testimonio de Cristo, el ejemplo, Señor, de tu palabra en este hogar, Señor. Bendícelo con provisión abundante, con paz, con gozo, con la certeza que Dios está a favor de ellos y no en contra de ellos, Señor. Sánale, Señor, guárdale, Señor, y pueda crecer en la sabiduría, Señor, de adiestrar a sus hijos en los caminos del Señor. Te damos gracias por ello. Bendícelo. Te lo pedimos en el nombre de Dios, en nombre de Jesús, y todo el mundo dice amén, amén y amén. Hallelujah. God bless you, sir. Amén. Hace 25 años, viendo la destreza de los niños más que los padres, yo decía, manden a los niños, a los padres a la escuela dominical y déjenme los niños aquí afuera. Pero en este sentido, vamos a despedir a los niños. A sus maestros, los mejores maestros de escuela bíblica están en esta iglesia. Personas que tienen que tener cuidado porque muchas veces los niños saben más la Biblia que los padres. Y más que los maestros a veces. Pero damos gracias a Dios. Desde un principio muchos pastores pensaban cuando se llevaban los niños a la escuela dominical le ponían una película de Disney. Y yo decía no, que nuestros hijos se van a adiestrar en la palabra del Señor. Y así ha sido a lo largo de 25 años. Así que imagínate, si tú tenías un añito, ese era el caso de Pastor Brandon, tenía un añito aquí cuando comenzó la iglesia, ahora tiene 25 años, y este año en agosto cumple 26, ya casado, está esposo, y fue, él me dijo la semana pasada, papá, ya llevo 10 años como maestro en la escuela dominical, porque él comenzó a enseñar allá atrás a los jóvenes a los 15 años, algo que no hizo su hermano mayor ni Joshua, pero él tenía una carga de ser maestro de la escuela dominical y ya él está celebrando su 10º aniversario de maestro allá atrás. Y ahora él es pastor de ellos los viernes por la noche y le puedo decir que hay una gracia especial sobre su vida para levantar esa generación en los propósitos de Dios. Cuando se fue a casar, yo dije, ya Brandon, toma un break, te vas a casar ahora, va a empezar tu carrera, tu familia. Y él decía que no, que eso era una carga que Dios le había puesto, él quería seguir en ese lugar. Todos los viernes, por los últimos 10 años, En los últimos 6 años, él está pastoreando a los jóvenes. Aquí tenemos varias situaciones que están sucediendo. Finalmente salió la historia de la vida de Richie Ray, el rey de la salsa, en sus propias palabras. Está disponible en la librería, así que ha sido un recuento de todo su de toda la vida de Richie, nacido en Brooklyn, Nueva York, y su crianza de papás que querían que él fuera un músico, pianista, de concertista, de concierto, y cómo él hace un rumbo a la música popular y todo lo que llegó hasta ahí. Y es algo que es tremendo ver todas las... No sé si aquí pusiste que te fuiste para el ejército. Un día, él estaba, o sea, recién salido de high school, hizo así y se firmó para el ejército y se fue. Y yo decía, bueno, quizás ellos me ayudan. Y su mamá fue a buscarlo. Y lo jaló. Y le metió miedo Cristina Maldonado al sargento del ejército. Y le devolvieron su hijo, algo que no sucede. Pero fue una amenaza de muerte. No sé quién a quién. Pero eso está escrito ahí, y muchas otras anécdotas que son bien curiosas de conocer su pastor, el pastor nuestro, a más profundidad, y damos gracias por su vida, viendo cómo Dios lo salvó, lo rescató y lo trajo al Evangelio. Eso es algo súper poderoso. Está disponible en la librería y damos gracias a Dios por su vida y su legado que Él nos deja en amar a Cristo de la forma que lo hace. Mayo primero, que sigue la fiesta andando, porque todos los años no sabemos ni qué va a hacer el Señor. Todos los años Dios tiene una trayectoria diferente. Nos llamaron de Buenos Aires la semana pasada, y el pastor Adrián Jr. nos pidió que fuéramos de nuevo a Argentina noviembre 4. Mayo primero, la Iglesia Católica aquí en el sur de la Florida nos invita a hacer nuestro primer evento de ¿Qué es un hombre? En una iglesia que se llama St. John Newman. Y van todos los hombres que se reúnen allí, nos pidieron que viniera a darles una charla. Ellos tienen una reunión por mes con todos los hombres y están pidiendo que vayamos allá a poder compartir las enseñanzas de que es un hombre. Eso solamente Dios lo puede hacer en una forma hermosa. Dicen que este puede ser la puerta que abre a todas los grupos Emaús de la Iglesia Católica. Y realmente nosotros vemos la mano de Dios de manera especial, de cómo Él abre puertas, y estamos yendo, no llevando información, sino transformación. Algo, las personas no están hablando religión, doctrina, están hablando de que hay un ejemplo que están observando, y las personas quieren, y es inusual. Desde que nosotros empezamos como iglesia, no ha habido linderos religiosos. Igual que estamos viendo la Iglesia Católica aquí en Miami, la Iglesia Sur Bautista de los Estados Unidos, los metodistas, los luteranos, los presbiterianos, todos están invitándonos a enseñar estas enseñanzas y estos principios de la hombría a lo largo de toda línea denominacional. Y para nosotros es algo bien lindo ver que no existen paredes y fronteras, sino que Dios está abriendo en todo lugar. Cuando ya llegamos a Chile, ¿dónde está Patricio? Patricio, conocimos a alguien, el obispo Alberto Villalón, y él no podía creer lo que él veía. Y nos siguió ese domingo a 3 iglesias diferentes, porque él pensaba que esto era algo sigo preprogramado, que yo en todos los lugares compartía la misma cosa. Y en los tres lugares donde él nos siguió eran predicas diferentes. Y ya él tiró su libreta y dice, yo no puedo creer esto. Y él voló de Santiago, Chile, hasta Miami para observar que esto era una realidad. Que existe hombres y una congregación que está viviendo lo que la Biblia cuenta. En Cuba tuvimos 3 semanas seguidos y en la próxima semana, después que regresamos, ese mismo lunes hubo miembros de la iglesia cristiana de Cuba llegaron aquí a Miami para ver si nosotros éramos una iglesia en verdad o éramos espías. Y en todas partes del mundo las personas hoy me mandaron saludos desde Sudáfrica. Mira, a ver quién va a ser. Este es Bill Terry. Bill Terry.
Yes, sir.
You're calling me in the middle of our Spanish service.
You want to
say something to the congregation?
Put them on speakerphone.
There you go. You're on.
All right. Oh, I just want to bring greetings to my dear friends at Spring of Life Fellowship.
Saludos a la congregación de Spring of Life Fellowship.
I am excited for your anniversary celebration this coming week.
Estamos gozosos de su celebración de 25 años aniversario esta semana.
Giving thanks to God for his many, many blessings.
Dando gracias a Dios por sus muchas bendiciones.
Regret that I will be unable to attend, but I have sent a video.
Tristemente no estaré con ustedes, pero sí voy a enviar un video. Yay! Thank you, sir.
And one day I hope to visit with you again.
Y pronto estaré visitándoles de nuevo. Amen. God bless you, sir. I'll get back to you after service.
Okay. Bye-bye.
Bye-bye. Bye. Ay, señor. Anyways, estábamos también mandándole noticias a Artie Kendall, que amamos un montón. Estuvo con nosotros en el 15 aniversario. Fue nuestro invitado especial. Y él me escribe esta mañana temprano, estoy en Hong Kong y estoy predicando 7 días acá, 10 servicios hasta el día de resurrección, que es la semana que viene, así que no podré estar con ustedes, pero manda su amor y su cariño y damos gracias a Dios por su vida. Oramos por él en el primer servicio. Estará con nosotros Reza Zafa, que viene de California. Y va a estar compartiendo con nosotros el jueves por la noche y viernes por la noche. Él va a estar saludando y estando presente, teniendo un acto de presencia. De Sudáfrica nos mandaron un video también felicitando nuestro 25 aniversario. Y Dios de verdad que ha utilizado nuestra iglesia para impactar las naciones de manera favorable. Estamos preparando llevar 3,000 copias de Que es un Hombre a Honduras. Los pastores allá están pidiendo que podamos bendecir esas tierras con eso. Pero queremos levantar la bandera de Jesús en los últimos días. Sí celebramos a Spring of Life Fellowship, pero esto en verdad es una celebración de lo que es la Iglesia del Señor. Y vamos a hablar de eso un poquito hoy de manera especial, porque le estamos dejando un legado a nuestros hijos poderoso, la bendición del Señor en ser parte de su cuerpo y poder caminar como pueblo del Señor. En los últimos días se está poniendo más tenebroso el desafío de ser pueblo de Dios, la identidad. Lo que es la identidad de la iglesia se desconoce por muchos de que son la iglesia, pero es la iglesia en los últimos días la que va a prevalecer de manera y por encima todos los otros montes que existen en la tierra. Yo a mí me gusta siempre leer Isaías capítulo 2, versículo 2, este libro que se escribió 500 años antes de que llegase Jesucristo a la tierra. Ya los profetas anunciaban qué iba a acontecer en los últimos días. Y yo quiero que usted lo sepa. No es algo a lo cual muchas personas celebran, pero sí es una realidad que acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Dios como la cabeza de los montes. En las alturas de la tierra, todo lo que es la política, lo que es lo académico, lo que es negocio, lo que es todo las instituciones de los hombres, la casa de Dios será la cabeza de todos los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Dije algo el miércoles que nunca había dicho ni sabía que era real. Este miércoles, que si no tuvieron en el estudio bíblico en la casa de Dios, yo dije que la iglesia es el único lugar donde se instruye y se da la enseñanza de conocer entre lo bueno y lo malo. Yo en tiempo pasado pensaba quizás en el hogar, en los padres, y veo que no. Veo que los padres no están enseñando entre lo bueno y lo malo. Algunos padres que tienen otras preferencias enseñan, eso está alterado. Le enseñan a sus hijos prioridades que no son las prioridades de Dios. Y yo pensaba que eran las escuelas o el gobierno. Pero más que nunca, yo el miércoles lo dije y a mí me alteré cuando lo dije, que la iglesia era ese lugar donde se instruye entre lo bueno y lo malo, lo que se hace y lo que no se hace. El último lugar, versículo 3 dice que todos correrán, vendrán muchos pueblos y dirán, esto va a ser en los últimos días, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es de aquí, dice, la sabiduría de Dios se enseñará a través de la iglesia a todos los pueblos. Y solo la iglesia se mantiene en enseñar lo que es un hombre, así como está plasmado en este libro, porque fuera de estas puertas se está enseñando que el hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre. No hay una medida exacta de lo que es la creación de lo que Dios hizo en el hombre. El hombre se está afeminando, significa que él está siendo llevado a no ser quien Dios hizo para que fuese cabeza de su hogar y instrumento de Dios a las naciones. Todo está alterado. Lo que es una mujer virtuosa, es una mujer extrema en sabiduría. Mi esposa se reúne todos los miércoles y está dando una medida y una enseñanza súper sobria de lo que es ser una mujer. Los jóvenes están viendo el porte del ejemplo por su pastor de jóvenes. Todo es una enseñanza referente a lo que la Biblia enseña. Y eso no se encuentra ya en los últimos días. Todo está distorsionado. Todo está torcido. Más allá, aquellas personas que se acercan a la casa de Dios serán enseñados en sus caminos, en sus sendas. La palabra de Dios saldrá. Versículo 4 dice, Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Esa palabra, yo creo que solamente en esta iglesia saben lo que es una reprensión, una llamada de atención fuerte, que si no tenemos cuidado, pensamos que es una ofensa, pero no es una ofensa. Dios reprende a quien Él ama. Y la reprensión es instrumento de amor a los que se dejan reprender. El otro día alguien me hizo la pregunta, ¿tú no me vas a reprender? Le digo, no, porque la reprensión es un acto de amor. Y parece ser que tú no estás bajo el amor de Dios para que seas reprendido. Si no te reprenden, vas a seguir viviendo como si no hay advertencia. Pero dice aquí que ellos juzgarán entre las naciones, reprenderán a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni adiestrarán para la guerra. Está hablando en el tiempo del milenio donde habrá una paz, donde Dios reina entre su pueblo. Y estamos viendo que tenemos que percibir estas cosas que no se están hablando en muchos lugares. Son palabras de ofensa muchas veces, pero el resultado va a ser de paz, dice la Biblia. Padre, te damos gracias por estar en la casa de Dios, en el día de Dios, con el pueblo de Dios. Realmente es una honra y una bendición, un privilegio ser enumerado entre tu pueblo, Señor. Te damos gracias que tú has añadido cada día a aquellos que han de ser salvos siendo los miembros de tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos dé un oído para escuchar y un corazón para obedecer y caminar en tus sendas, oh Dios. Un día veremos tal y como podemos ver. La justicia tuya será una justicia perfecta. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Cúbrenos con la sangre de Cristo. Lávanos, oh Dios, límpianos. Pon un cerco de espinos alrededor de nosotros y de nuestros hijos. Que tus ángeles encampen alrededor de aquellos que te temen, oh Dios. Que tú nos enseñes de tus caminos, que tú nos reveles en tu palabra tus propósitos para tu iglesia, para tu pueblo. Que podamos tener la certeza y la confianza de que estamos caminando a tu agrado, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Que tu palabra sea la buena semilla sembrada en el buen corazón, que dé un buen fruto, una cosecha que glorifica tu nombre, Señor. Límpianos y lávanos con tu sangre. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Quita nuestros errores, oh Dios. Permite, Señor, que andemos en una administración de todo lo que tú has puesto en nuestras manos como responsabilidad para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por llegar los días finales y estamos en Cristo. Estamos lavados con la sangre y tú nos tienes aquí en el cuerpo de Cristo, Señor, administrando los misterios de Dios en los últimos días. Nuestros hijos te conocen a ti, oh Dios. Tú diriges su senda, Señor. Tú guárdales para que ellos puedan, Señor, perseverar hasta el fin, Señor. Te damos gracias, oh Dios, y que tu palabra no retorne vacía. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender y caminar en tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando que a la misma vez somos la fragancia de Dios en Cristo. Esa, cuando habla Pablo estas palabras en 2 de Corintios 2, el versículo 15, lo dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo. En inglés, the fragrance of Christ. Eso es como un perfume, así como Chanel, mejor que Chanel. Somos olor grato de Dios. En los que se salvan y en los que se pierden, versículo 16 dice, a estos ciertamente olor de muerte, a los que se pierden. Somos un hedor de mal gusto a los que están siendo perdidos. Ellos nos ven como algo no grato. No sé si se usa la palabra fo peste, en un mismo sentir. Por un lado estamos siendo celebrados por aquellos que están en Cristo como una fragancia especial, y por aquellos que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte, nos evitan como la plaga, no quieren saber de nosotros. Y aquellos, olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo está diciendo, esto es confuso. ¿Por qué en unos lugares nos reciben con gran celebración y palabras gratas? El hombre que nos escribe de Sudáfrica dice, Joaquín, cuando yo te conocí en Suiza y después tú me visitaste en Sudáfrica y después yo llevé tu mensaje a Londres. Y los hombres en Londres, por el tiempo que yo estuve allá enseñando el libro que es su nombre, fueron bendecidos. Y hay otros que piensan que somos no gratos para recibir en sus casas. Están diciendo que somos el olor de muerte. Nos ven como cosa para evitar. En un mismo sentir, Pablo dice, ¿y quién es? Y para estas cosas, ¿quién puede ser suficiente? ¿Quién puede vivir a la altura de estas palabras? Hace años atrás, cuando conocimos a R.T. Kendall y llegamos a tener amistad con él, él escribe unas palabras en este libro que no me gustaron cuando él la escribió. Él hace el prólogo en la introducción del libro y él dice unas palabras que no me gustaron. Él dice, aquí está el libro. Parece ser que le quitaron unas hojas. Sí, alguien le arrancó el prólogo. Si me pueden alcanzar otro ahí de la librería. Pero él dice, cuando él va a escribir el prólogo, él escribe unas palabras tremendas. Y él dice, y me la traen en inglés, porque en inglés es el idioma del. Él dice, Joaquín es un hombre extraño. Y yo digo, eso significa abnormal. ¿Verdad? Que no es normal. Va a ver si lo tengo en este libro. Cuando él está hablando, escribiendo el prólogo, él dice, ajá. El doctor Joaquín Molina no es un hombre usual. Y yo digo, No entiendo, no me gustó esa parte. Me gustó la otra parte. Con el aliento y el apoyo de su esposa, Yvette recientemente renunció a su propio bufete de abogado en los Estados Unidos para entrar en el ministerio sirviendo al Evangelio de Jesucristo sin saber cómo él y su familia se van a sostener. Fue un importante paso de fe. Ese paso fue de alguna manera similar a mi predecesor en Westminster Chapel, el doctor Martin Lloyd-Jones, quien también renunció a un consultorio médico en Inglaterra para entrar al ministerio. Y entonces él habla de esta iglesia y cómo se inició desde el principio. Y él habla, obviamente, que nosotros somos una iglesia que Dios ha traído por los últimos tiempos. El pastor Molina teme que los excesos de algunos maestros hayan desviado al cristiano sincero hacia una actitud que dice, ¿qué hay para mí en esto?, en lugar de preguntarse qué hay para Dios en esto. Hay hombres que llegan a la iglesia buscando qué hay aquí para mí. Y la iglesia nunca se abrió para ser el deleite de los hombres, sino la iglesia es el deleite de Dios. Y nosotros nos tenemos que conformar a lo que a Dios le gusta y no lo que a nosotros nos gusta. Y eso es algo raro. Y en los últimos días dice que los pastores van a hacer de la iglesia el lugar para que el hombre se siente bien y no para que Dios se siente a gusto. Y eso es lo que queremos hablar hoy, que nosotros somos una iglesia conforme el corazón de Dios en Efesios 5, donde es una novia, versículo 25, preparándose para recibir a su amo, a su Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Ese ejemplo que tenemos en Jesús, él siendo el novio y la iglesia, la novia, versículo 26, él se entrega a la novia para santificarla, para separarla, habiendo purificado la novia en el lavamiento del agua por la palabra. Sabemos que nuestra iglesia es una iglesia que tiene abundancia de palabra. Hay palabra, en cada servicio hay más de 50 versículos bíblicos que están saliendo con el propósito de santificar, purificar y lavar a la novia por el lavamiento de la agua por la palabra. Cada vez que la palabra viene, no son mis opiniones, no son mis sentimientos, no son mis preferencias. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Esa va moldeándonos hacia aquello que Dios le gusta. ¿Para qué? Versículo 27. Para presentarse a la novia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. La palabra viene para que nuestras opiniones salgan a un lado y la palabra de Dios se establezca como la medida de lo que Dios busca en presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios está buscando. Si hay algo que está arrugado en tu vida, Él desea plancharlo. Si hay una mancha, Él desea lavarlo. Si hay un impedimento, Él quiere sacarle. Para que cuando el día que Él se presente a su novia, sea una novia gloriosa. Y esta ilustración es la que tenemos que estar siempre pendiente en nuestra participación con su iglesia. En lo que a ti no te gusta la iglesia, para Jesucristo es su novia gloriosa. Tú la ves como una narizona, tú la ves con todo torcido y distorsionado, y Jesucristo la ve perfecta y hermosa. Él se va a casar con ella. Es un misterio. Él defiende a su iglesia a capa y a espada. Él dice allá en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. No hay dardos, no hay piedras, no hay acechanza, no hay demonio, no hay potestades, no hay espíritus que va a poder contender y prevalecer contra la iglesia. No existe. Siendo nosotros su iglesia, el amor que Él nos tiene sobregira mucho lo que nosotros podemos ver y entender, cómo Él se entregó por su iglesia, cómo Él ama a su iglesia, cómo Él no soporta que nadie, ¿cómo es la palabra? Agreda, le haga daño a su iglesia. Él da su vida por su iglesia para presentarse una novia gloriosa. Esa es la polémica. Hay personas que desean destruir la iglesia, pero eso no va a ser una realidad. La promesa que tenemos como iglesia en Apocalipsis 3:21 dice que si nosotros venceremos al que venciere, al que persevere hasta el final, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es lo que las personas no entienden, la altura de nuestro llamado, sentarnos en el trono de Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Satanás aborrece la iglesia. ¿Por qué? Porque él antes se paraba del lado del trono de Dios, rindiendo como el arcángel Lucifer, constantemente señalando y promoviendo las alabanzas y la celebración de aquel que se sienta en el trono. Y como él sabe que nosotros estamos en pos de ese lugar, nosotros que vamos a vencer en el nombre de Jesús, Él nos dará que nos sentamos juntamente con Él en su trono. Es un llamado sumamente alto. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, no hay llamado más excelente que este. Cuando estamos aquí en la tierra, muchas cosas nos están llamando, pero el llamado a las alturas del trono de Dios, le pido al Señor esta noche que en tus sueños tenga una visión de ese lugar. Para que usted tenga el poder decirle, Satanás, quítate del medio. No voy en pos de otra gloria, sino aquella que me está siendo invitado a sentarme en el trono de Dios juntamente con el Señor. No por lo que yo he alcanzado, sino por lo que Él ha alcanzado a favor de mí. Cuando una persona desea que una mujer sea su esposa, nadie va a poder interferir con ese amor. Jesús ama a su iglesia, ama a su novia. Hebreos 12:22 dice, no nos hemos acercado a cualquier monte ordinario y común, sino que os habéis acercado al monte de Sion. ¿Qué es monte de Sion? El monte de Dios. Ahí está el trono de Dios. Cuando las personas están midiendo entrar por esas puertas a una reunión común entre latinos, puede ser visto como una pesadilla. Pero si tú levantas tus ojos a entender lo que Dios ha hecho, que la reunión de su pueblo es la entrada al monte de Sion, a la ciudad de Dios, del Dios vivo. Él mide todas las cosas según su iglesia, la Jerusalén celestial, la compañía donde se encuentran millares de ángeles. Dice que los ángeles están buscando entender estas cosas. Fíjate tú, en la eternidad, esos seres eternos llamados ángeles dicen que quieren, están pensando por qué Dios forjó del polvo de la tierra hombres y de esta humanidad va a escoger su novia para reinar juntamente con él en el trono de Dios. Versículo 23 nos aclara que esta es la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, que están viviendo delante del Dios que es juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estamos en aguas profundas. Muchas personas tienen opiniones. Me río porque tengo un tío que dice, ya yo entiendo la iglesia. Es el lugar donde las mujeres van como viejas a chismear. Eso es lo que él ve de afuera. Pero se va a sorprender cuando llegue al cielo y vea en ese trono ese montón de viejas. Sentado juntamente con Cristo, reinando por la eternidad. ¡Aleluya! Me encanta cuando llegué a la casa de Dios. Richie, quizás me tenga que ayudar con esa, porque no conozco los tonos. A ver, el piano. Una de las primeras canciones que cantábamos, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Esa canción te da un vistazo que no es Hialeah por la calle 8 en la Cuba Manía. How's it go? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Mira eso. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles
calles de oro, mar de cristal, templo no vi, yo no vi ninguno, el templo es el Señor Dios. Templo no vi, yo no vi ninguno, el templo es el Señor Dios. No necesita ni sol ni luna, allí alumbra la gloria de mi Dios. No necesita ni sol ni luna, allí alumbra la gloria de mi Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Thank you, sir. No iba a poder hacerlo solo. ¡Qué falta de vista! Los que no pueden ver, ¿qué, dónde están? Y el privilegio que Dios le ha reservado una silla. Que eras en Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. No hay llamado más alto. No hay lugar más sublime de poder percibir estas cosas y poder caminar según lo dice la palabra, versículo 23, a la iglesia de los primogénitos. Aquellos inscritos en los cielos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hombres que prefieren estar escritos en cosas temporales. Ayer yo me maravillé, yo decía, wow, ayer hubo una competencia en Texas. Y vi un montón de mis amistades que no se animan por otras cosas, se animaron por vestirse, montar en un avión, salir para Houston a ver a la Universidad de Miami perder. Y son fieles para eso. Y si tú lo harías para el Señor y su iglesia, te llaman fanático, te llaman loco. ¿Por qué ustedes pasan tanto tiempo en ese lugar? Porque allí está mi corazón. Ahí Dios hizo todo. Cuando llegué a la iglesia, pude entender muchas cosas de la vida. Versículo 24. Hemos llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. A esta sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Muchas veces no entendemos a lo cual hemos sido llamados. La Santa Cena el miércoles, donde sentamos a celebrar lo que Cristo hizo, no van a llegar algunos. No entienden lo que es sentarse ahí. Dice la Biblia que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces han pasado 2,000 años de la muerte de Cristo, significa 2 días. Y ya tú no llegas a la mesa que celebra su muerte. En la economía de Dios estamos súper mal. No tenemos las medidas que tenemos en las cosas naturales. No estamos viviendo en el orden de lo que Dios habla en su palabra concerniente a la iglesia. Muchas cosas yo no entendí hace 25 años. Se me está haciendo más fácil entender ahorita. Mira lo que dice allá en 2 Corintios capítulo 2, versículo 3. Dice Pablo, si es de escribir esto mismo, os escribo, capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Entonces, que cada vez que yo me paro aquí y empiezo a hablar de lo que estoy hablando, la persona dice, el pastor lo que quiere es que tomemos en cuenta lo que a él le interesa, pero a mí me interesa otra cosa. No, mira, esto no me interesa a mí, le interesa a Dios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. La respuesta es no, porque yo no inventé la iglesia. Yo no inventé la Biblia. Yo no tengo un reino. Yo le digo a las personas todo el tiempo, aunque yo te estoy jalando las orejas para que tú entres, no es mi reino, no es mi cielo. No te confunda qué es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Y gracias a Dios hay un loco que Él ha tocado para estremecerte, para que entienda estas cosas. O tenemos necesidad, como algunos, de buscar cartas de recomendación para vosotros. Si yo te hago firmar una carta de una persona de gran renombre. Ahorita mi hija está entrando a estudiar. Ya la aceptaron. Una celebración, aceptaron a Cristina. Sí, es tremendo. Pero una de sus cartas de recomendación es la vicegobernadora de la Florida, ¿verdad? Es una amiga de mi esposa. Le dice a las escuelas de leyes, mira, esta es la hija, ella es una buena muchacha. Entonces, tener una carta así, casi como que te deja entender que una persona seria escribe la carta, quiere decir que el que lo lee le da la seriedad de esa persona. Por eso tenemos necesidad de cartas de recomendación. Pablo está diciendo, si tuviéramos cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros, si tuviéramos algo por escrito que te da avalar estas cosas que hablamos, ¿tú le darías más interés? ¿Tú le darías más importancia? Versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Tú no tienes necesidad de ser recomendado porque tú eres la recomendación escrita en nuestros corazones, conocida y leídas por todos los hombres. La situación más certera que tendrá un hijo de tomar estas cosas serias, ¿quién es? Su papá. Porque si su papá no lo toma en serio, él no tiene por qué tomarlo en serio. Si su papá no avala esta seriedad, estas cosas como prioridad, los hijos le van a dar la misma prioridad que le da a los padres. Ayer cuando salieron volando para allá, para Houston, para ver el campeonato de la Universidad de Miami, yo estoy seguro que esos hijos van a imitar a sus papás. Pero donde ellos no van a tomar tiempo es celebrar a Cristo. Estar enumerado entre el pueblo de Dios. Eso no es su prioridad. Pablo está diciendo, no es suficiente cartas de recomendación si nosotros, vosotros sois nuestras cartas. Versículo 3 lo dice más claro, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, no es un papel, sino es con el Espíritu. El Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los testimonios de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros es sobrenatural, de principio a fin. Las personas que quieren hacer de este lugar algo carnal, lo más cercano, mis tíos se criaron yendo al country club. Ay, chévere, conoce gente. Se desenvuelve actividades, estamos chéveres. Pero esto no es un country club. Eso es algo que tiene que ser percibido a través de los ojos del Espíritu para que podamos entender la profundidad de las riquezas que hay en la iglesia. Todos estos misterios se desenvuelven. Un amigo mío se va a graduar ahora de doctor de teología. Y él me invitó a su graduación. Y él me conoce. Él dice, ¿no te gusta eso, verdad? Y digo, no, porque Dios se esconde de la sabiduría de los hombres. Teólogo significa estudioso de la teología, estudiando a Dios. Y a Dios no se estudia, a Dios se adora. Amén. Pastor Molina, ¿no te gusta que me estoy graduando de teólogo? Le digo, no, los teólogos, prefiero que sea un adorador, porque tales busca el Padre. Aquellos que no levanta cuestión y argumento, sino aquellos que se humillan y se arrodillan y le adoren. Dios se esconde de la sabiduría de los hombres. Y entonces entender estas cosas nos costó un tiempo. Cuando empezamos la iglesia, mi suegro llegó preocupado, porque él estaba yendo a otra iglesia. Una iglesia sumamente ortodoxa en cuanto a su enseñanza cristiana. Eran parte de la Asociación Sur Bautista. Ellos tienen su propio reino. Y él decía, Joaquín, tú vas a comenzar una iglesia, pero no es la talla de lo que es una iglesia verdadera. Pero él llegó el primer día, hace 25 años, él llegó preocupado, es este loco que va a hacer ahora. Y cuando empezamos el primer servicio, cayó la presencia de Dios, compartí la palabra, Dios confirmó lo que estaba sucediendo y él se paró y me dio la mano y dijo, Dios está contigo, sigue adelante. Ese fue el primer día. Dios está contigo, lo percibo, me dio la mano y dice, sigue adelante. Y yo eso me alegré porque eso es bueno que uno pueda confirmar y celebrar lo que Dios está haciendo. Pero por 20 años él se mantuvo al margen, viendo desde lejos nuestra familia, nuestro ministerio y el fruto. Hace 5 años él se me acerca y dice, Joaquín, quiero viajar en estos viajes que tú das porque quiero ver de frente lo que está sucediendo. Y me lo llevé a Suiza, a España y a Nicaragua. Y él pudo estar conmigo 3 semanas viendo y observando el llamado de nuestro ministerio. Y regresó después de 3 semanas a casa a hablar con Alicia, la suegra. Y dice, Joaquín sí va a cambiar el mundo. Y yo le quiero ayudar. Y a partir de ahí, él se vino y se unió con nosotros. Y estamos sirviendo a Cristo juntos. Fuimos a Cuba juntos. Y él ha estado participando en algo que es la iglesia. Lo que estamos celebrando es de poder seguir sobrios en estos asuntos. La iglesia tiene varias características. Empiezo por la parte final. Esta iglesia, después voy a darle las otras, pero la iglesia es una familia de Dios. Uno de los términos dice que igual que una familia guarda el orden de la familia, la iglesia es el lugar donde aprendemos a amar a Dios, amar a nuestra familia, amar a nuestros vecinos, amar a nuestro prójimo, amar al extranjero y amar hasta a nuestros enemigos. ¿Qué significa? Que la iglesia es el lugar donde el amor de Dios es derramado. Y cuando hablamos de esos términos, es inusual en un día donde las personas, dice Mateo 24:12, por muchas ofensas que existe la multiplicación de la maldad. Cuando la gente hace las cosas malas, causa ofensa, y la ofensa causa que el amor de muchos se enfríe. El amor es el que cubre la multitud de faltas. Y si somos la iglesia, Dios nos llama a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. En eso está toda la ley y los profetas cumplida. Quiere decir que la medida de los últimos días va a ser el desafío si vamos a aprender a amar a todos, buenos, malos y regulares, en todos los lugares, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Putin y su abuela. Eso es lo que nos hace cristianos. La capacidad de amar a todos como aquel que envió a Jesús a morir. Dice, por cuanto Dios amó al mundo, envió a su Hijo a morir para perdón. El Espíritu de Cristo es perdonador. El Espíritu del Anticristo es ofendernos. En los últimos días, el amor de muchos se enfriará. Yo te hago la pregunta, ¿amas? ¿Eres de Cristo? Porque solamente Dios es amor. La canción Richie que dice, hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, se va para el infierno. No es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermanos, amémonos. amarnos unos a otros. Esa es la clave. Esa es la clave. Y no es el amor donde todo va bien y si no me hace mal, te amo. Pero si me ofende o me cruza o me hace algo, te aborrezco con perfecto odio. Ese Espíritu Santo que nos está llevando en esa dirección de amarnos, amar a Dios, amar la familia, amarnos o perdonarnos, caminar en este sentir. Mira lo que dice Filipenses 2:1. Si hay un premio en haber llegado a Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay una esperanza de encontrar una fuente de amor, alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, ay, te quiero hasta aquí. Si alguna misericordia te voy a mostrar, versículo 2, completar de mi gozo sintiendo la misma cosa, lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Todos uno mismo, lo opuesto de esto es el egoísmo. El egoísmo te hace sentir algo diferente, no lo mismo. No teniendo el mismo amor, sino teniendo el mismo odio. Unánimes no, divididos, separados, distantes, distorsionados. Sintiendo cada uno su propio sentir. Eso no es la iglesia. Eso es el mundo. Dice que en los últimos días habrá gran apostasía. Muchos se irán de la iglesia. Habrá una gran apostasía. Se irán ofendidos hasta tener su perfecto pastor. Yo le digo a la persona, no te preocupes, tu pastor viene, te va a dar la razón que no hay que amar, oféndete, no perdona. Ese se llama el anticristo. Te va a pastorear al mismo infierno. Van a caer ahí un lazo perfecto. Los que son egoístas. Segunda de Timoteo 3:1 dice, en los últimos días serán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Alto peligro. ¿Por qué? Versículo 2. Los hombres serán amadores de sí mismos. Serán avaros, amadores del dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Desobediente a los padres, ingratos, impíos, todo lo opuesto que es la iglesia. La iglesia, Dios le dio una cruz para que no sea amador de sí mismo, sino que se crucifiquen juntamente con Cristo. No mi voluntad, Dios, tu voluntad. No amadores del dinero. Yo les prometo, yo no sé si han experimentado el valor del dinero. Los que están acumulando dinero, prepárense para sabiduría. Dice la Biblia que las riquezas crecen alas y salen volando. El que dice que es millonario hoy está comiendo tierra mañana. Dice que el rico hace de sus riquezas gran murallas de protección. Pero no existe. No existe eso. Es mejor tener la bendición de Dios que enriquece, que bendice. Todos esos términos, desobedientes a los padres, no existe en la iglesia. Ese fue el primer versículo que Dios me dio, Efesios 6:1. Hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a padre y tu madre, para el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No seas desobediente a tus padres. El primer mandamiento con dos promesas. Y ese es el porte, que la iglesia es la única que marcha. No se saben, han habido más de 100 familias acá en la iglesia. Que un día dijeron, no, mi hijo tiene que, nosotros tenemos que hacer, nosotros y la iglesia tiene que hacer lo que nuestro hijo quiere que hagan. ¡Ah! Hoy día están disparcidos en el globo terráqueo. No sé si es una palabra. No pudieron
ceñir los lomos de un hijo rebelde. No, no es que no van a caber dentro de esta iglesia, no van a caber en el planeta Tierra, porque no es el orden de Dios. Y yo tuve que enfrentar esta realidad cuando yo comenzaba los caminos del Señor. El Señor me dijo: Joaquín, tú estás mal. Honra a tu padre. No sea tan rebelde, tan desobediente, tan contumaz. ¿Qué? Pastor Rivera, ayúdame con esa palabra. ¿Qué es contumaz? Dios no quiere que nuestros sean contumaz, que sean... Yo lo veo como una piedra que tú le das con un serrín y todavía no se rompe. Terco. Dios no bendice eso. Y yo entendí, yo decía, no, pero mi papá. Yo usaba la justificación de que mi papá andaba mal, por eso justificaba que yo fuera rebelde. Y Dios me dijo, mira, aunque tu papá está mal, tú tienes que obedecer. Aunque tu papá no lo esté haciendo bien, tú como hijo, yo te exijo que lo hagas bien. Y muchas personas tenemos que llegar a ese orden. Los últimos días serán de hijos desobedientes. Dice que la iglesia es el lugar donde Hebreos 10:24 es esa reunión de los santos que estimulemos al amor, a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Qué es la estimulación al amor? Al negarte a ti mismo, al dejar de ser egoísta, para que alcance buenas obras. Versículo 25, no dejando de... ¿Por qué ponen este versículo? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué tiene que mostificarnos en decir que no nos dejemos de estimular a congregarnos? ¿Ese es el libro mío? No. Es lo que Dios escribe justamente después de estimular el amor, el congregar. ¿Sabe por qué? Porque esas maestras allá atrás, de escuela dominical, se preparan a lo largo de toda la semana para vuestros hijos. Y cuando no trae tus hijos... Sabrá Dios por qué. Queda ese púlpito, ese pupitre, queda vacío. Cuando aquí ensayan tres veces por semana el equipo de adoración, hacen ensayos cuando tú no estás, para que cuando tú estés podamos todos alabar al Señor, pero tú no llegas. Ellos tuvieron 3 días ensayando antes que tú llegaste y no llegaste. Ellos se prepararon para hacer su parte y falta la parte tuya. Yo no duermo toda la noche, Dios hablándome todas estas cosas para yo venir aquí. Y la gente dice, ¿y cómo él saca tanto? Yo no saco, me lo están sacando a mí. Yo estoy ahí en la cama queriendo descansar y el Señor tirándome misiles. Oye, di esto, y di esto, y di esto, y di esto, y di esto. Y yo quisiera un día decirlo por persona. Oye, te están hablando a ti. Yo le pedí al electricista aquí que me pusiera aquí toda la congregación por sillas para que cuando uno se duerme meterle un corrientazo. Sí, porque si Dios me mantiene despierto toda la noche para que tú vengas aquí a dormir, yo lo que quiero es un botón aquí que diga, y dos corrientazos para ese, ¿para qué? Estamos convidados a la fiesta. Y Jesús es el que va a servir. ¿Estarás ausente o presente? ¿Estarás enamorado de algo que te llama más? Será triste. No dejando de congregarse como algunos tienen como hábito, sino exhórtense, llámense la atención, tanto más cuando veas que aquel día se acerca, que Cristo vuelve pronto. Cristo vuelve pronto. La iglesia es aquella que está esperando la venida del Señor. La iglesia, Dios ha levantado, Efesios 4:11, aquellos que iban a dirigir la iglesia, obviamente, que yo, hay personas que dicen, ah, a mí no me gusta lo fuerte que tú hablas, pastor. Yo dije, sí, a ti te gustaría alguien más como el apóstol Pablo, que fuera tu pastor. No, iba, dale gracias a Dios que Dios te dio al pastor Molina pastoral. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Dios ha establecido pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 2. A fin de que perfeccionar a los santos, a llevarte a la madurez para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos conozcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, estatura y plenitud de Cristo. ¿Y qué si no sucede eso? ¿Qué si tu pastor te deja ir en rumbo de lo que tú vas a alcanzar sin tu pastor? Versículo 4, 14. Porque ya, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde sopla el viento. Hombres que con estratagemas engañan, emplean con astucia artimañas erradas. Yo creo que la altura de toda búsqueda que tenemos en lo natural es la que puede medir en lo sobrenatural. Un amigo mío tenía un yate de $2,000,000 y él había aprendido todos los botones en ese yate. De esto para acá, esta es la medida, el aceite, esto es el viento, esta es la entrada, esta es la ola. Esta... Y ahí me di cuenta que no era torpe ni tonto. Tenía astucia para lo que él le interesaba. Porque no conocía ni un versículo bíblico. No se sabía la Biblia, no le importaba la casa de Dios, no le importaban las prioridades de la eternidad. Y yo decía, wow, qué tremendo. ¿Cómo podemos saber tantas cosas, pero no estamos en las cosas que debemos de saber? El cuerpo de Cristo, la iglesia, es para llevarte a esa madurez, a esa responsabilidad. Dice que en el cielo Dios dice, fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre 10 ciudades. Vas a tú administrar en la eternidad las ciudades de la nueva tierra, del nuevo cielo y de la Jerusalén. Dios tiene responsabilidades que Él nos está otorgando para toda la eternidad, pero estamos siendo torpes, distraídos con aquel que le dijo al Señor, póstrate y te daré la gloria de todos los reinos. Si el diablo te está entregando la gloria de este mundo, ¿por qué tú vas a forfeit? No sé la palabra en español. ¿Cómo vas a decir que no estás interesado en la eternidad, la importancia de estas cosas? Yo hubiese querido desde joven ser instruido en estas cosas. A mí me metieron, no sé si ustedes conocen, los tres chiflados. Yo vi todos los capítulos de los tres chiflados 15 veces. ¿A dónde iba yo? A ser un chiflado. Gilligan's Island, la isla de Gilligan. Todos sus episodios, 10 veces. Cuando llegaba yo de la escuela, me ponían los tres chiflados, el imbécil, el necio, el tonto. ¿Qué iba a crecer aquí? Un hijo del diablo. Torcido y torpe en todos mis caminos por falta de padres que conocieran el reino de Dios. Anyways, veo que están tan animados que vamos a cerrar ya esta predica. Yo quiero celebrar esta semana lo que es digno de celebrarse. Y que con la misma entusiasmo que hacemos las cosas naturales, que podamos levantarnos a celebrar. ¿Sabes qué sucedió el día de Domingo de Ramos? Todos salieron. Hosanna, Hosanna, bienaventurado el que viene de parte de Dios. Y todos están celebrando a los 5 días, a la semana. Crucifíquenlo, maten a ese rey que celebramos. Porque un momento la gente está celebrando el reino de los cielos y el próximo momento te están deseando tu muerte. Crucifíquenlo. Sí, pero Barrabás es el malo. No, no, no. Queremos aquel que nos está diciendo que estamos mal delante de Dios. Maten a ese hombre, entiérrenlo. Estas semanas hay una nueva ola en la iglesia donde están diciendo que la iglesia verdaderamente buena y en fuego con el Señor es porque tiene mentores. Si tu iglesia tiene mentores, me dijeron hace 6 meses, sí, si tú estás cerca por ahí, te mentamos la madre. Eso es muy fuerte. En otras palabras, despierten. Están yendo al infierno y ni lo saben. Porque no conocen la iglesia, no conocen la casa de Dios. Y no sé si eso es ira santa. Y si no la es, me arrepiento. Pero yo le digo, Dios mío, todo el mundo buscando toda manera de cosas torpes. Y nadie entiende quién es la iglesia. Vamos a ponernos de pies. Créenlo o no, y muchas personas no lo creen, estoy de fiesta con Jesús. Estoy animado por lo que Dios ha hecho, comenzando hace 25 años, el primer día. Me alegro por aquellos que son mis amigos y son mi familia, que se han unido con nosotros, hombro a hombro. Así, no ir a la iglesia, sino ser la iglesia. No ser invitados a la casa de Dios, sino ser la casa de Dios. Profundizar estas cosas a manera de, y yo lo digo, todas las cosas van a perecer, menos aquellos que están en Cristo, que son la iglesia, que están identificándose en los últimos días de ser la iglesia. Richie, el piano, y esta canción la cantábamos nosotros también en tiempos atrás. Gracias. Ayer me senté sobre los espejuelos y tuvieron un accidente, pero seguimos cantando. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Aleluya!
Hallelujah.
Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Praise you, Jesus.
Las camisetas que tenemos para celebrar el sábado en el picnic, nuevamente es la muestra de que personas nos preguntan, ¿en what's a world changer? Y es tu oportunidad de unirte a la causa de Dios para ganar almas. Esas otras camisetas que usamos para felicitar los deportes, y ahorita se van a ser el hijo de un amigo mío que le puso a su hijo Marino. Y en la fiesta todo el mundo vestido de Dolphins. Ha sido tan impactado lo que es la gloria de este mundo que hasta los nietos ya están siendo vestidos no como world changers, sino como los deportes, la cuestión de atletas y todo eso. Pero realmente es una dicha que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido en agua y en espíritu, que hemos sido integrados en el cuerpo de Cristo. El miércoles vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero que estén presentes, no por mí ni por la iglesia, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Que puedan identificarse con celebrar la victoria que tenemos en la cruz de Calvario, la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso de participar en una iglesia es algo tenebroso, porque es la identidad de nuestra ciudadanía en el cielo. Tanto así que Pablo dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Dios, el Hijo Dios, ve ahí que Él está doblando sus rodillas para participar de las cosas que concierne la obra de Dios en los últimos días, que es su iglesia. No hay cosa más solemne, no hay cosa más sublime. Y si en la carne percibimos estas cosas, vamos a ser ofendidos y tropezados. Tenemos que ver las cosas en el Espíritu y juzgar las cosas según el Espíritu. Padre, te damos gracias por Domingo de Ramos, una semana antes que te crucificaron, oh Dios. Ese domingo bajaste tú a gritos de Hosanna, bienaventurado aquel que viene en el nombre del Señor. Te vieron como el rey de Israel, que iba a ser prometido, pero en menos de una semana gritaban, crucifíquenlo. Te aborrecieron, te menospreciaron, te rechazaron. Gracias, oh Dios, por pagar el precio del Calvario, sacrificio de la sangre. Gracias por tu fidelidad, oh Dios, que ese espíritu que te resucitó de los muertos habite en nosotros también, que tengamos fervor para perdonar, tengamos la destreza de perseverar y sufrir en tu ejemplo. Fortalécenos, oh Dios, que no seamos religiosos cristianos, sino que seamos corderos de la manada tuya, que seamos ovejas de tu prado, que tú seas nuestro pastor, que tú nos dirija a pastos verdes, a aguas de reposo, a una mesa que tú preparas delante de nuestros adversarios, Dios.
Glorifícate, oh Dios, en nuestras vidas, que podamos disfrutar, ser consolados en sentir una misma cosa, caminar en un mismo sentir, siendo obedientes y humildes y dignos, oh Dios, de participar en estas cosas. Gracias por tu iglesia, gracias por aquellos que tú añades día a día, que van a ser salvos, aquellos que perseveran, aquellos que se sentarán contigo en tu trono, oh Dios. Tu Espíritu siga perfeccionándonos, oh Dios, hasta el día de tu venida. Danos esos frutos del Espíritu, Señor. Danos el dominio propio, danos paciencia, danos longanimidad, danos mansedumbre, danos todos esos frutos del reino, Dios. Quítanos de toda avaricia, todo sentido torcido, Señor. Gracias por nuestros pastores, gracias por los líderes, Señor, gracias por los hombres de Dios que han mandado a estar aquí con nosotros a lo largo de los 25 años, Señor. Gracias por los hermanos que siempre nos admiran, nos celebran, nos honran con su fidelidad y con sus palabras de ánimo, Señor. Gracias, oh Dios, también por nuestros enemigos, oh Dios, que han podido señalar áreas de nuestra vida, Señor, que tú estás perfeccionando, oh Dios, que tú estás preparando ser agradable delante de ti, oh Dios. Bendice tu pueblo, prospéralo y que esta sea el comienzo de una semana de celebración para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Esta noche a las 6 habrá un servicio por el pastor Richie y Angie. Mañana habrá servicio de hombres. Si quieren sus manillas de entrada, están en la parte de atrás. Si quieren la invitación de las celebraciones, están en la librería. Mañana habrá hombres a las 8 y el miércoles Santa Cena a las 7. Dios le bendiga.